va al olvido.
Bienvenido al piso de República, el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Héctor Rojas de CUT. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Gabriel? Muchas gracias por invitarme.
Para romper el hielo, ¿cómo hago para ganar algo? La quiniela, el loto, lo que sea.
No, broma. Si no apuesta, no gana. Ese es el eslogan nuestro. O sea que tiene que participar. Tenemos un montón de propuestas como para...
Pero no sé si es para hablar con el presidente del PLIC, pero yo le digo a la gente que juega, yo no juego loco, sigan los números. Si ustedes varían los números, se varía la... matemática, ¿no?
Sí, hay un poco, ¿no? hay un poco de matemática y de estadística, pero a veces se replican en un mismo día el mismo número y por qué, no sé. Pero en la estadística al final termina siendo equilibrada la cosa. El punto es que en algún momento puede estar más cargado que otro, uh-huh. En determinado momento, no es una cosa tan lineal. Bueno, de eso se trata el azar.
Bueno, ahora vamos a volver al azar. Antes de seguir, bueno, sobre este decreto del gobernador que lleva a casa a diversos sectores de la administración pública, el IPLIC, ¿cómo lo va a manejar?
Sí, el decreto fue publicado recientemente en la jornada de hoy y deja salvaguarda claramente de respecto de actividades que son propias para el funcionamiento de cada institución. Nosotros tenemos ya todo un cronograma de sorteo previsto y otro tipo de servicio que prestamos, que eso va a estar, sigue garantizado. Y la gente que esté a cargo y sea responsable son convocados a esos efectos, ¿no? Más allá que otro colaborador puede estar en un home office desde la casa, pero la idea justamente es cumplir con todos los compromisos que tenemos nosotros.
De cada 10 pesos de apuesta, ¿cuánto va a la persona que necesita una mano del Estado?
Si usted lo mira desde el punto de vista del resultado final del ejercicio, la utilidad son 9 de cada 10, porque toda la utilidad, salvo un 10% que es para reserva de banca, después todo lo demás tiene destino social. Ahora, en una instancia previa, en el devenir de los ingresos egresos, bueno, ahí obviamente que están todos los gastos operativos que son propios del sostenimiento de la institución, pero nunca es menor en ese contexto y en ese proceso, tranquilamente son 7 de cada 10 pesos y en la instancia final es 9 de cada 10.
¿Qué es reserva de banca?
Reserva de banca es de alguna manera previsionar, ¿sí?, como para que en los casos de salto de banca se pueda cumplir, porque está previsto por el reglamento que cuando el número de monto de premio a pagar supera 3 veces el monto apostado, eso es salto de banca y es potestad del instituto poder pagarlo o no.
¿Cómo es el cálculo?
Es decir, si yo hoy recaudé 1.000 en apuestas, me sale un número, le doy un caso, 32, y tengo que pagar, de 1.000 que recaudé, tengo que pagar 5.000, ya me excedí las 3 veces de mi recaudación. Ahí el instituto podría tomar la determinación de poder pagar a prorrata lo que efectivamente recaudó. Hacemos estas previsiones justamente como para poder cumplir siempre.
O sea, técnicamente la banca salta cuando es por 3 lo que entró ese día.
Exactamente.
Ah, está bien. ¿Y esto ocurre frecuentemente, no?
Sí, el año pasado tuvimos 22 saltos de banca.
Ah, bueno.
Importante. Y de lo que va de este año tuvimos 4, 5 saltos de banca, porque en marzo hubo uno también importante, y a principio de año 2 en forma simultánea al mismo día. O sea, pasan, esas cosas pasan y más, mucho más de lo que uno cree.
Y pregunta típica, ¿cuál es el juego más jugado?
La quiniela, la tómbola misionera.
¿Pero por qué razón? ¿Por hábito?
Y yo creo que está incorporado en los misioneros, puntualmente. En este formato que está previsto del IPLIC, de que sea televisado, que tenga locutor, que tenga en su momento Niñas Cantoras, que ahora por tema del contexto de pandemia no están prestando ese servicio, pero esto
es un hábito, es una costumbre diaria, digamos.
Exactamente, que en otras provincias no se da de la misma manera. Es una máquina que hace todo el proceso de sorteo y son los números que tienen que ser, y en muchísimos casos ni siquiera son televisados. O sea, eso se publica en las páginas de cada...
Antes televisaba Crónica, Lotería, pero creo que eso no pasa.
No. Y nosotros incluso a partir de este año hemos incorporado todo un estudio, una sala dentro del IPLIC con equipamiento de alta tecnología, cámaras robóticas, como para poder hacerlo nosotros. Antes nos ayudaba en ese sentido la gente del canal, y ahora todo ese equipamiento lo tenemos a través de cámaras inteligentes.
Y ustedes emiten la señal del canal.
Y nosotros nos enganchamos en la señal del canal, que a su vez nos sirve para cualquier tipo de otros de producciones o generar contenido que tienen que ver no solo con la quiniela. Ahora empezamos a trabajar también con Equipro, donde hacemos los sorteos de la
De las viviendas, ¿no?
Entonces eso nos va a permitir por ahí salir un poquitito más incluso de lo que teníamos como actividad habitual. Y después otro de los juegos que ha tenido muy buena repercusión y que la gente nos acompaña y nos acompaña mucho es con la poseada. Que recientemente tuvimos un ganador de la localidad de Oberá, que se alzó con 38 millones de pesos mediante una apuesta de 40 pesos.
Hubo una época, ahora no tanto, en la cual se arremetía bastante contra el juego, combinación de factores, predicamentos respetables, desde lo más que nada religioso. A ver, ¿cómo sería una sociedad donde el juego no fuera legalizado? O sea, ¿cómo sería el juego? ¿Cuánto no se recaudaría? ¿Lo pensó alguna vez? Yo viví en Brasil en una época donde el juego estaba completamente prohibido y estaba el show de Billo ahí por la calle y era una cuestión completamente clandestina.
Mire, el juego clandestino existe y en Brasil es multimillonario. El problema con eso es que no hay garantía para esa persona que está apostando. Tampoco se respeta ningún tipo de norma, desde el juego por parte de menores de edad, desde el tema de la trazabilidad del dinero, el lavado de dinero, ni hablemos del tema impositivo, no es solo una cuestión recaudatoria. Es una actividad que existe desde que el hombre existe, el entretenimiento como tal. Es decir, nosotros sí pudimos ver incluso...
O sea, un narco podría lavarme el dinero tranquilamente en el juego de... el show de Villa o en el juego clandestino. Hace circular por ahí.
Exactamente. Entonces... Si usted tiene reglas de qué manera... frente a una propuesta de juego tiene que participar y eso es monitoreado y controlado por el Estado, pues en definitiva nosotros somos ente regulador de eso. Y por otro lado, como ente regulador también vemos la necesidad de que es una actividad que es lícita, el juego como tal hoy en Argentina, que hay que regularlo. Es decir, piense usted que acá actualmente hoy dependen 4.000 familias indirectamente de las propuestas de juego que tiene el IPLIC. Estos son todo el personal que trabaja en los casinos, son los vendedores ambulantes, son los titulares de las agencias y otro tipo de explotaciones de juegos que son, llamamos juegos de terceros, juegos de distintas modalidades. Que nosotros cuando, recuerdo también cuando empezó la ASPO, que estuvo el primer mes que cerramos todo, nosotros pudimos, el primer sorteo lo volvimos a hacer el 2 de mayo, ¿sí? O sea, tuvimos 40 y pico de días sin tipo de actividad. Fuimos la segunda provincia en abrir, con una diferencia de tiempo de 4 días con relación al primero, que fue la provincia de Jujuy. Pero era por esta propuesta binaria que dispuso el gobernador y claramente fue también propuesto por el conductor del espacio de la renovación, el ingeniero Rovira, donde es necesario sostener la actividad. Entonces, no es el Estado que solo sale a recaudar. Sabemos que es una actividad económica de la cual viven muchísimas familias. Ni hablar, dentro de esa gama tenemos sectores como son los vendedores que están en la calle, ¿sí? de los ambulantes, los levantadores de apuestas. Esa gente es su única fuente de ingreso y es diaria. Sí. Entonces, frente a ese escenario, uno tiene la responsabilidad de gestionar y procurar siempre, siempre, tratan, siempre cuidamos cuántas veces tuvimos que salir a habilitar alguna que, por cierto, también fue dosificado, no es que largamos toda la calle, siempre se trató, se lo proveyó de equipamiento como para que esa persona pueda salir con un barbijo, pueda ir a la casa a modo delivery, lo mismo con la apertura de los casinos. Se fueron haciendo por etapas. Sí, hoy nos encontramos quizá con la mayoría de las prestaciones vigentes, salvo los casinos, que seguimos sobre la base de un 50% de capacidad de los locales, y todavía no se ha dado apertura a lo que tiene que ver con los juegos de paño.
¿Ah, no?
No, todavía no.
Sí, en la rula todavía no.
En la rula todavía no. Porque tiene esta cuestión de...
Rula es ruleta, por si acaso.
Tiene esta cuestión de lo del contacto de fichas, de cartas, claro, y eso, bueno, tiene que tenerse un...
Y no hemos habilitado más casinos o salas de juego, ¿no?
No, en cantidades...
¿No hay demanda o no queremos hacerlo?
Mire, a ver, en este contexto puntual tampoco hay demanda, ¿no? Uh-huh. Ahora, usted me dice, en una situación diferente, donde la economía esté 100% abierta, puede haber una propuesta, porque normalmente de la mano de una apertura de sala viene una inversión, claro, una inversión económica, que puede ser desde el ofrecimiento de una buena propuesta gastronómica, sí, o de show en vivo. O sea, eso es lo que nosotros pretendemos, no que se abra una ventanilla y me ponga a vender juegos,
claro,
del
sala,
tipo que sea.
El casino es eso, es una posibilidad de gastronomía, de un chico o una chica que ofrezca su producto artístico en la cena, además de los juegos. Pero digo, en este momento no hay carpeta de habilitación por la pandemia, o porque no se está moviendo el negocio.
No, mire, el negocio, al estar funcionando en un 50%, claramente tiene su
es complejo abrir ahora.
Sí, es complejo. Igual hay la gente del casino de Posadas ha mudado una de la sala y la están rediseñando y readecuando, y justamente una de las cuestiones básicas que se le planteó es que tenga una alternativa gastronómica, de entretenimiento, darle la posibilidad. Claro, que se va a hacer por la ruta 12, sería la 40. ¿Sí? 40 antes de llegar a Jaureche. Es un predio inmenso donde se está readecuando todas las instalaciones ahí.
Bueno, sí, interesante, más cómodo para moverse. ¿Qué le pidieron ustedes?
Justamente de que tenga una propuesta de gastronomía y de la posibilidad de que participen nuestros artistas locales acá y que ofrezcan show y
alternativas de San Lorenzo,
a la gente. Exactamente.
Ya. Estamos charlando con Héctor Rojas de CUT, el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, y en un ratito vamos con otros temas, otras inversiones, y quédate un poco más, por favor.
En todos los continentes, República. Entrá a Play Store, bajate la aplicación y escuchanos. Radio República 99.9. ¿Sabías que podés tener agua caliente usando la energía?